Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en Nehemías capítulo 10, por favor, Nehemías, capítulo 10 en nuestras Biblias. Tremendo estudio de esta noche. Seguimos con el estudio de Nehemías. Un hermano me escribe y me dice, tengo todos los estudios de Nehemías y los estoy enseñando en mi iglesia. Me dice, ¿sabe cuándo vamos a terminar? Me dijo. Y yo le dije, no sé. Ah, nomás para organizarme, me dijo él. No, usted no se preocupe. Le digo, ¿qué? ¿Usted tiene alguna prisa? Le dije, porque yo no. Así es que vamos a leer en esta oportunidad. ¿Quién se acuerda cómo se llamó el estudio de la semana pasada? La importancia del compromiso. ¿Es esa buena memoria o buen lapicero? Es buena memoria, dice, porque se acordó dónde lo había escrito. La importancia del compromiso. Una semana antes habíamos estudiado promesas quebrantadas, ¿no es cierto? Pero en esta noche quiero que estudiemos, le he puesto como título al estudio, un pacto con Dios. Un pacto con Dios. El pueblo ya reconocieron sus pecados, ya reconocieron sus maldades, están ya listos, el muro fue levantado, el templo hay que reconstruirlo, todo está bien, todo está perfecto. Ahora reconocen algo, la regamos con Dios. Hemos fallado con el Señor. Entonces hay que restituir nuestra posición delante del Señor. ¿Qué cosas hay que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Entonces vimos la semana pasada que decidieron firmar ellos, todos los sacerdotes, los príncipes, el pueblo mismo. Vamos a firmar, vamos a hacer un pacto con Dios. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué cosas involucran este pacto con el Señor? Y vamos a ver la primera en el versículo 30, porque llegamos la semana pasada hasta el versículo 29 y ahora vemos el versículo 30. Y ahí comienza la situación. La primera dice, y que no daríamos nuestras hijas de los pueblos a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Es importante entender la cultura, la tradición judía. En aquel entonces, mucho de esto ha cambiado, ¿okay? Pero en aquel entonces eran los padres los que hacían los tratos. El padre le volaba ojo, ¿cuántos que quedaríamos porque fuera así ahora, verdad? El padre le volaba ojo a las muchachas y decía, esta me gusta para mi hijo. ¿Verdad? Era trabajadora la muchacha, decía, esta chamaca me gusta. Entonces el papá hablaba con el papá de la muchacha y se hacía el trueque, ¿verdad? Se hacía el arreglo y los jóvenes crecían y crecían, pero ya sabían los padres que estaban hasta cierto punto comprometidos, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, y así, después venía la boda, pero eran los padres los que se encargaban. Hoy no. Hoy los padres son los últimos que nos damos cuenta que se van a casar los muchachos, ¿verdad? Papi, mira, aquí te presento al susodicho, ¿verdad? Con este me voy a casar. Si es que se casan, porque la sociedad en la que estamos ahora es terrible. Pero nuestras costumbres cristianas no podemos obviar esto. Y déjeme decirle, no es una fregadera, no es ganas de estar molestando, no es ganas simplemente de estarle diciendo a la gente cómo hacer las cosas, pero usted debe tener sabiduría, debe ser sabio y entender que Dios no se equivoca. Esto lo hablamos ya, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es una norma de la iglesia, entiéndalo por favor. No es una norma nuestra, es palabra de Dios. Ahora, usted me puede decir, pastor, me dice, pero ¿cree usted que es muy probable que yo me case con un inconverso y que me traiga ese inconverso a la casa del Señor? Por supuesto que sí, eso puede pasar, pero déjame decir, las dos cosas pueden pasar. Puede pasar que usted se lo traiga, como puede pasar que el fulano lo saque a usted de aquí. Eso puede pasar también. Y a la vuelta de un tiempo usted va a estar igual, como si no conociera a Dios. Entonces, el Señor, para evitar esto, dice, lo mejor es que no lo hagan. Es mejor que usted se case con una persona que conozca al Señor, que tenga temor de Dios y que respire y viva por las cosas del Señor. Por otro lado, recordemos que esto era también la preservación del pueblo judío. Si los hijos y las hijas se comenzaban a casar con personas de otras naciones, entonces el pueblo judío poco a poco se iría diseminando hasta terminarse, hasta perderse. Entonces, esa es una de las cosas que está teniendo un pacto con el Señor. Otra cosa, el versículo 31 dice asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Tres cosas. Respeto por el día del Señor. El día sábado, que es el día que los judíos celebran, ese día venían mercaderes de las otras naciones. Esto suele pasar todavía en muchos de los pueblos. En México recuerdo que hay pueblecitos allá bien metidos, que el día domingo vienen mercaderes y hacen los famosos tianguis, ¿verdad? Viene gente de otros lugares y rentan un espacio al aire libre y ponen cada quien su venta. Y viene gente de muy lejos y toda la gente del pueblo se va para estos lugarcitos a comprar, y dice la palabra del Señor, eso estábamos haciendo nosotros. Nos íbamos a ver qué había de nuevo en los mercados y nos olvidamos del templo. Nos olvidamos de la casa de Dios. Entonces dice ellos, esto ya no va a volver a pasar. En segundo lugar, Dios había dicho que vas a trabajar por 6 años la tierra, el séptimo año la vas a dejar descansar. Ellos habían abolido esta tradición, esta ley de Dios. Estaban trabajando todo. ¿Por qué? Porque esto habla de avaricia. Lo que el Señor dice es, mira, tú vas a trabajar la tierra por 6 años. En esos 6 años, la tierra te va a producir lo suficiente como para que vivas en el séptimo. Y si tú la dejas descansar en el séptimo año, el octavo año que la vuelvas a trabajar, te va a producir mucho más. Yo se lo voy a mostrar dentro de un instante. Y tienes que aprender eso. Un año vas a descansar. Mire cuál es el plan de Dios. Un año vas a descansar. Esa es bendición. Jamás es una bendición de Dios, hermano, que usted me venga a decir que trabaja de sol a sol. Eso no es bendición del Señor. ¿Sabe qué es eso? Amor al dinero. Eso es desconfiar que Dios se va a encargar de mantenerlo. Eso es desconfiar que lo que usted gana en un trabajo, el Señor se va a encargar de multiplicarlo. Y no así son las cosas, pues. Ahora, eso, una vez más, no es un principio de una iglesia, es palabra del Señor. Dios lo está diciendo. Usted, fíjate, alguno de ustedes se moriría. Si Dios le dice a usted, vas a trabajar la tierra por 6 años, el séptimo usted manda a todo el mundo para su casa, usted no trabaja, ¿qué haría usted? No, hermano, ¿cómo va a creerse? Hay que trabajar, trabajémosla, tenemos que sacar billete, hay que hacer esto. Dice Dios que no hay que hacerlo. Y el pueblo de Israel había fallado contra eso. Entonces dicen, ahora te prometemos, Señor, hacemos pacto contigo, que vamos a dejarla reposar. Y la tercera cosa, mire usted, primero, versículo 30, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles, en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Segundo, que el año séptimo deberíamos descansar la tierra. Y tercero, remitiríamos toda deuda. Todo lo que la gente debía ya se perdonaba en el año séptimo. No debía nada. Esa era ley de Dios. Y esa es una cosa bonita, por el hecho de que usted no va a pasar debiendo toda su vida. Es que, hermano, el plan de Dios para el hombre es perfecto, fíjese. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo con eso? Usted no le va a deber a otra gente el resto de sus días. Usted sabe que al séptimo año usted es libre. Y no sea bobo de volver a meterse en otra. No sea bobo, porque algunos abren un hoyo para, o tapan uno para abrir otro, ¿verdad? Y el segundo que abren es más hondo todavía. Y luego otro y más profundo. Y dice Dios, yo no quiero eso para ustedes. ¿Okay? Por eso es que la gente, pero como para todo hay arreglitos, ¿no? Cuando el año séptimo, fíjate, el año quinto y el sexto, nadie prestaba nada. Cabalmente, porque el año séptimo había que liberar a la persona. Entonces todo el mundo prestaba el año primero, el año segundo, el año tercero, lo más, para poder cobrar los intereses. Entonces dice Dios, ustedes fallaron en esto. El pueblo dice, hacemos pacto contigo que vamos a regresar a tu palabra. 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. La versión internacional nos dice que es 4 gramos de plata. Mire usted. Dice, además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata. ¿Para qué? Para los gastos del templo de nuestro Dios. Hace poco, hablando con una persona, me dijo, le estaba invitando a la iglesia, me dijo, yo no voy a las iglesias. Y le digo, ¿y por qué razón? Me dice, porque las iglesias son un negocio, me dijo él. Pero eso es ignorancia. Usted está leyendo la palabra del Señor en este instante. Y ese versículo no lo escribí yo. Lo escribió Dios. Y está diciendo claramente, usted tiene que apartar algo para los gastos del templo de nuestro Dios. Todos nos gozamos cuando viene un cantante, ¿no es cierto? Hermano, esta gente cobra. Cobran sus gastos, cobran por día. Y ahora hay una nueva modalidad. Nadie quiere viajar solo. Quieren traer a sus esposas. Y algunos de ellos quieren traer a las esposas y algunos quieren traer al sonidista, a su ingeniero de sonido, y hay que pagarle su hotel, y hay que pagar los dos boletos, hay que pagar... Es un montón de plata. Ya cuando usted hace ya la cuenta de entre el predicador y el cantante, es un montón de dinero. Ahora, nosotros no los criticamos a ellos porque ellos viven de eso, viven de ser salmistas, ¿verdad? De componer y esto y lo otro, aquí y allá. Entonces, la palabra del Señor está diciendo claramente, nos impusimos la obligación de contribuir cada año, dice la palabra. Y hermano, mire, esto es cuestión de conciencia, es cuestión de fe, es cuestión de compromiso. La iglesia vive, respira de esa manera. Por eso es que tan sabiamente el Señor dice, traed los diezmos al alfolí. Usted debe sentir, nosotros queremos que usted se sienta que usted está participando en todo lo que se hace. Todos los ministerios que tenemos, todos los misioneros que apoyamos en todas partes del mundo, mi hermano, todas partes del mundo, en los continentes, diferentes continentes, usted tiene su poco de dinero ahí. ¿Por qué? Porque usted trae el alimento a la casa del Señor. Y podemos hacer cosas grandes, pero dependemos mucho de eso. Dependemos de quién ayuda. Ahora, hay otra gente que lo único que hace es dar excusas por qué razón no dan. Eso no nos interesa. La verdad que antes me molestaba y me da lástima una persona que piensa de esa manera. ¿Me explico? Una cosa sí tengo bien clara. Tenemos que confiar que Dios, de una u otra forma, va a bendecir la obra. De una u otra forma, Dios tiene que bendecir la obra del Señor. Entonces, claro, ¿cómo estamos viendo el templo que se está cayendo? Dice, mire usted cómo está el templo, qué barbaridad. Pues sí, pero nadie se digna a decir, mira, aquí es tu bote de pintura. Pero nadie se digna a decir, mire, hermano, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo 4, 5, 6, 7 personas? Acordémonos cómo dio inicio Nehemías. Vinieron gente de Jerusalén a llorar delante de Nehemías, a decirle, mira, fíjate que el muro está en el piso, todo se cayó, es un desastre. Pero vinieron a un líder, y ese líder se levanta, y dice, pues vamos. Ese líder hizo la diferencia, pero la gente tiene que meterse la mano a la bolsa y colaborar. Ahora, entendiendo esto, y entiéndalo bien, que Dios jamás se va a quedar con 5 centavos suyos. Entiéndalo usted. Dios no se va a quedar con 5 centavos suyos. El Señor se lo va a regresar y se lo va a regresar multiplicado. Y ya le he dicho yo que yo tengo problema con estas personas que vienen aquí a este púlpito, claro, respeto su opinión, y que dicen, cuando usted le da algo a Dios, no tiene que estar esperando que Dios lo bendiga. Yo no creo eso. Yo. Myself. Mí mismo, como me llamo a veces. Yo no creo. ¿Por qué? Porque a mí me lo enseñó un pastor un día. Un pastor me dijo, yo no conozco a un agricultor que siembre por gusto. No lo conozco. A un agricultor que siembre y que le diga a la tierra, no dé nada, por favor, que no estoy esperando nada. Es ley. Es ley. Usted siembra, usted cosecha. Es más, aunque usted no lo espere, le llega. Usted no va a llegar y va a decir, ve, ya nació fruto. Te dije que no quería. Usted no puede hacer, es ley. Entonces Dios está diciendo, mira, pero lo vamos a hacer, vamos a imponernos la obligación. Así comienzan las cosas. Hace 30 y pico de años allá en el tabernáculo, en el amigo de Israel, una reunión con personas de la iglesia, mesa directiva, unos invitados, y el pastor Toby, pastor general, digo, hermanos, no cabemos aquí, estamos rentando, para cómo se había cometido un gravísimo error allá en la Sultana, resulta que se había construido en un terreno que no le pertenecía a la iglesia. El terreno le pertenecía a un abogado, miembro de la iglesia. El abogado se enojó y pidió su terreno de regreso. Y eso fue un gran lío. Entonces, ¿cómo hacemos? Dijo, ese problema de ustedes, dijo el abogado. El terreno es mío. Dice, bueno, pero lo que está construido es nuestro. Sí, dice, pero el terreno es mío. Yo quiero mi terreno y lo quiero ya. ¿Qué hace usted? Entonces dice, es un trato. Entonces, cómprenos lo que está arriba. Dijo, no lo necesito. Dijo, llévenselo. ¿Cómo lo va a levantar usted? Tú se lo va a llevar, dígame. Entonces fue un lío terrible. Entonces necesitamos comprar. Tenemos que comprar y queremos aquí tomar la decisión de que vamos a abrir una cuenta de ahorro y vamos a comenzar. Y unos comenzaron a discutir que sí, otros que no. Hasta que un hermano, que todavía está ahí, hace 35 años, ahí sacó su chequera, hizo un cheque de 16 mil colones, que era una fortuna en aquel entonces, y dijo, aquí está, para que comencemos. Si vamos a abrir la cuenta, la abrimos con esto. Y fue el mismo que construyó el templo años más tarde, mi hermano. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Si usted quiere ver prosperar la obra del Señor, tenemos que meterle la mano a la bolsa. Tenemos que bendecir la obra del Señor. Alguien tiene que hacerlo. No se me ponga así. Nos impusimos la obligación. Ahora fíjate, el pueblo de Israel, el templo es tan importante, hermanos, pero es tan importantísimo el templo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque recuérdese que dentro del templo estaba, uno dice en Shekinah, ¿verdad? Pero otros dicen Shekinah. La presencia de Dios estaba dentro del templo. Entonces el pueblo de Dios, el templo es lo más sagrado que pueda haber. Hoy en día, acuérdense que no hay templo. Está la famosa, el domo de la roca que se llama, ¿verdad? La mezquita de Omar, ese domo de color oro es las fotos principales que mira. Abajo de eso se encuentra el tercer templo que fue construido por Herodes. Entonces, ellos se impusieron. Por ejemplo, echemos un vistazo rápidamente, Mateo 17, 24. Déjame ver. Mateo capítulo 17, sí, versículo 24. Mire usted que habían personas que cobraban dinero para mantener el templo. Así deberíamos de hacer nosotros hoy. Mandar gente a la casa. Ya está listo el diezmo, ¿verdad? Imagínense. Por eso, mire usted lo que pasó. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, ¿quiénes? Los que cobraban las dos monedas. Y le dijeron, ¿y vuestro maestro no paga las dos monedas? Y Pedro dijo, sí. Y al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofender a nadie, ve al mar, echa el anzuelo. Esta es una de las órdenes más locas que yo he visto en toda la Biblia. Yo me imagino que el Pedro debe haber dicho, ¿what? ¿Y por qué no mejor voy a la casa de Judas si él tiene la bolsita? Y esta es una de las grandes cosas que usted no le entiende a Jesús. ¿Me entiende? Pero mire usted la orden. Andate al mar. Sí, señor. Echa el anzuelo. Sí, señor. El primer pez que saques, tómalo. Le vas a abrir la boca y vas a encontrar una moneda. Toma la moneda y la pagas por mí y por ti. Y allá va Pedro. A la calle, al mar. Dijo, pero ¿y por qué, pues? ¿Cómo que un pescado va a traer una moneda en la trompa? Y no era más fácil haberle pedido dinero a Judas y que Judas me diera la moneda y yo pago lo de los dos. No, pero el Señor dijo que hiciera eso. Ahora imagínate la gran expectativa de Pedro de tirar el anzuelo, de que viene el pez y listo, agarrarlo para ver si era cierto. Y ver que le abre la trompa y la moneda que brinca. ¿Qué cosas las que hace Dios? A veces a mí se me hace que a Jesús le encanta ponerle salsa a los tacos. Eso es todo. Porque de todas maneras, si no, imagínense, pues, Pedro venía para acá. ¿Tenés algo en la oreja? Ah, mira, aquí está la moneda. ¿Verdad que hacen algunos? ¿Tenés algo en la oreja? Vení para acá, mira, aquí está la moneda. Pero no, eso fue lo que lo mandó a hacer. Entonces, eso se lo había impuesto todos los ciudadanos para el sostenimiento del templo. Ahora, ¿por qué lo hicieron obligación? Yo sé por qué. Por la naturaleza humana. Lo hicieron obligación porque a usted no le nace. Ay, mira, no traje la cartera, niña. Cuando va para el cine no lo olvida. O a la hora de recoger la ofrenda, ay, me van a ir al baño, ya ven. Ay, ya para el baño, menos mal que solo hay dos, no puede que todo el mundo fuera para allá. Versículo 33. Así es. Para el pan de la proposición o de la presencia, como le llaman también, para la ofrenda continua. O sea, ¿para qué se va a utilizar esa ofrenda que usted va a traer? El pan de la proposición, la ofrenda continua, para el holocausto continuo, que era todos los sábados, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, para las cosas santificadas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios, todo lo que incluye la casa del Señor. Yo le he dicho a usted que nosotros pagamos el 70% de todos los gastos de este templo. 70%. Acabamos de hacer el cheque, casi $4,000 más o menos, que damos a ellos. De cada $10,000 que se gastan en esta iglesia, nosotros pagamos $7,000, la iglesia canadiense paga $3,000. Y eso ha sido así por 15 años ya. Todos son gastos, todo es gasto, hermano, y el templo tiene 50 años. Cada cosita cuesta un montón. Aquí tenemos problemas serios con la cantidad de grasa que va por las pipes, ¿verdad?, de la cocina, y eso se tapa, mandar a llamar que venga el plomero. Son ahora nos han dicho que hay que hacer eso una vez al año. $4,000 cuesta hacer eso, cada cosita, y usted se da cuenta que todo es funcional. Aquí se apaga una lámpara, hay que subirse a alguien allá a cambiar la lámpara. Aquí no vamos a esperar, porque no esperamos que se quemen todas, pastor. No, una se quema, la cambiamos, ¿me entiende? Vamos hasta allá, cuando ya traigamos todo lámpara, ¿verdad? Entonces la cambiamos. No, aquí todo es funcional. Todo lo que está sucio se pinta. Es más, tenemos ahora junto con la iglesia canadiense una lista de prioridades. Queremos cosas, queremos mandar a poner aquí dos pantallas de televisión de 80 pulgadas, una a cada lado. Pero hay lista de prioridades también, porque hay algunos tomas corrientes que usted conecta algo y se apaga todo el lugar. Entonces estamos resolviendo todas esas cositas poco a poco. Y todo es funcional, pero todo eso cuesta platita, ¿ve? Hay un señor de los canadienses que viene a reparar cosillas y pasa su recibo también. Nosotros, en cuestión de pintura, los canadienses compran la pintura, nuestros hermanos ponen la mano de obra, en cuestión de pintar todo esto. Pero ahí vamos caminando con cada cosilla. Usted no tiene idea todos los gastos que representa una iglesia, los vehículos, hermano, la gasolina, los seguros, las inspecciones, porque son vehículos para uso público. Hay que hacer inspección cada 6 meses, hay que gastar, bueno, si le contara. Es cantidad y cantidad de cosas. Entonces, las ofrendas, los diezmos del pueblo. Luego en el versículo 34, echamos suertes también los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña. Imagínense, hermano, es que mire, tiene estas cosas tan sencillas. ¿Por qué? Porque para que haya fuego hay que buscar leña. Y la pregunta más fácil es, ¿y quién la va a traer? A ver. Hermano, no, otra vez. Si yo acabo de ir la semana pasada. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Echaron suertes. Y dijeron, vamos a hacer eso porque, mira, hay que traer la leña. Y las personas que nos pueden ayudar todavía están esclavos en Babilonia. Entonces, mira, hagamos suerte aquí. Un día le toca a Roger, otro día le toca a Tonito, otro día le toca a Denis, otro día le toca a fulano, otro día a Mengano, Sutano. Y hagamos la lista, a ver quién le toca, porque hay que estarla trayendo. Es bien fácil descuidarse de cosas tan sencillas y elementales. Es fácil. Entonces echaron suertes. Luego dice la palabra del Señor. Ahora fíjate, nomás para que usted se dé cuenta de esto. Levítico 6.12, mire usted lo que dice Levítico 6.12. Porque no son cosas inventadas de Nehemías, sino era parte de la ley. Dice, y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué dice la palabra? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él. Usted sabe cómo es esto, aquellos que se van de camping y están poniéndole leña y el tizón moviendo todas las cosas ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría que hacer el sacerdote. Pero todas las mañanas acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el siguiente versículo dice, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es decir, el sacerdote no se puede dar el lujo de decir, y ya no hay leña, entonces se apaga. La ley decía no, tiene que ser continuo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se les pregunta a los sacerdotes, pues hagan una lista de la gente que nos va a estar trayendo la leña para poder mantener el fuego encendido todo el tiempo. Son pequeños, grandes detalles, iglesia. Alguien tiene que hacerlo. Usted tiene que preguntarse como un elemento importante. Hablábamos la semana pasada de la importancia del compromiso. Decir, ¿qué estoy dando yo de esta iglesia?
No se puede cerrar porque la iglesia puede contar conmigo. Lo que se necesite, lo que sea.
La hermana que hace la limpieza se enfermó, hermana Gloria. Por aquí, hermano Jorge, ahora con los empleados. Pasaron aquí el trapeador, limpiaron, hicieron todo. Hasta poner bien bonita la cosa esta. Para el culto de esta noche. Hay cantidad de cosas que tienen que hacerse. Alguien tiene que hacerlos. Versículo siguiente. Y que cada año, 35, traeríamos a la casa de Jehová el qué. Las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Bueno, Proverbios 3:9, mire lo que dice. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Está conmigo, iglesia? Y con las primicias de todos tus frutos. Había una ley, incluso, que decía que, fíjate, que cuando el pueblo de Israel entraba a una de las ciudades que Dios les había dado, los primeros 3 años, si mal no recuerdo, dice la Escritura que iban a considerar el fruto incircunciso. Así es que recogían el fruto de los árboles y lo tenían que desechar los primeros 3 años. Yo creo que lo tengo por acá, lo vamos a ver. Luego el siguiente año, fíjate, primeros 3 años no vas a probar del fruto, porque vas a considerar el fruto incircunciso. El cuarto año, ese año sí. Pero todo lo que recojas del fruto lo vas a traer a Jehová. O sea que usted puede tener un palo de mango, primero 3 años, ni papa. El cuarto año tampoco era suyo, era para el templo. A ver si encontramos ese versículo por ahí. Entonces, pero en este versículo yo quiero llamar su atención en esto. La pregunta que usted se debe hacer ahí donde está es bien simple y bien sencilla. ¿Estoy honrando yo a Dios con mis bienes? Es una pregunta bien simple. ¿Estoy honrando yo a Dios con mis bienes? El problema aquí es que cómo define usted la palabra honra. Esa puede ser una situación. Porque, hermanos, yo no sé si usted sabe lo que es dar hasta que duele. Yo sé que a algunos les duele dar, pero yo digo al revés. Es dar hasta que duele. ¿Alguna vez usted ha dicho, ¿qué? ¿Qué querés que demos tanto? No fregues, hombre. Un día, una hermana que tiene un esposo tacaño, no estaba aquí, pasó algo, pasó una situación, no le voy a contar toda la historia porque es muy larga, pero pasó algo. A esa casa llegó un cheque. Y el cheque creo que era como por $7,000 el cheque. Inesperado. Pero mire la hermanita, me gusta la hermana que piensa así, escondió el cheque. Y platicando esa noche con el esposo, hablando, ay, que tan fregado que estamos, y que aquí, pero es que vos, le dice ella, yo te he dicho, como vos sos tan tacaño, que vos no le querés dar a Dios los diezmos, ¿cómo le vamos a dar los diezmos si no tenemos nada? Pues sí, pero vos, ¿y si tuvieras, dieras? Le pregunta a ella. Ah, pues si yo tuviera, yo no tendría ningún problema. Mira, decime una cosa, ¿y si tuvieras $2,000, dieras los diezmos? Pues yo lo doy. ¿En serio? ¿Y si tuviera 5? No, pues con mayor razón lo doy. ¿Y si tuviera 7,000? Aquí delante de Dios. Si tuviera $7,000, ¿le diera los diezmos al Señor? No, 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 le dijo, delante de Dios que se los doy. Aquí está, mira, le dijo, $7,000. Dijo. Y lo vio. Dijo, ¿y esto? Pa, esto. Ella me contó toda la historia. Y dijo, y los diezmos, le dijo. No, no, calmate, le dijo, espérate. No. Y lo dio. Creo que ha sido lo único que ha dado en su vida, pero lo dio. ¿Alguna vez ha dado usted a tal grado que diga, yo nunca había dado eso? Digo, hasta que duele, güey, usted sabe lo que hasta que duele. ¿Sabe qué cosas duelen? Por ejemplo, que le pongan un ticket a usted. Pero no un ticket de 174, $560, vale. Y usted, ¿qué? Dice usted. No, yo lo voy a pelear y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que qué. Bueno, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, todas tus bendiciones, honralo. Ahora el versículo 10, ¿qué es lo que te dice? Ay, hermano, es que todos quieren el 10 sin el 9. Serán llenos tus graneros. Esta palabra, la palabra que mucha gente le tiene miedo y que nunca la han conocido, con abundancia. Con abundancia. Es que Dios es así. Dios es así. Nos fuimos con Timmy a ver el partido de los Canucks el lunes. Y nos encontramos un hermano ahí. Este hermano nos llevó al VIP. Y nos dijo, coman lo que quieran. Aquí está mi tarjeta. Solamente la presentan nada más. Digo, no le van a cobrar. Y fue con una paisana. Y la paisana le dijo, mire, mi pastor. Por favor, le dijo, lo que sea. Comida china, lo que sea. Nos dio la tarjeta. Y nosotros como, ¿verdad? Usted sabe. Somos hambrientos, pues. No, fuimos a dos, comimos como cuatro pollos. Hasta que ya estábamos, ya ni que el partido queríamos, ya siquiera. Y todavía regresamos y todavía después del primer tiempo fuimos con él. Y aquí les tengo un regalo, y nos regaló una gorra de los Canucks. Y yo le dije, hermano, mira, aquí está su tarjeta de regreso. No, me dijo, quédese con él hasta que termine el partido. O me la dé el domingo. Por si tiene más hambre, después regresa. Pero ya no, ya hasta ahí nomás llegamos. ¿Pero sabes tú lo que significa tu granero con abundancia? No es cuestión que te vaya a decir, vaya pues, solo un hot dog. Un hot dog nada más. Y a sacar el agua que tenemos toda escondida. No. No, yo lo he hecho. Nos vamos a ir a Disneyland y llevemos sándwiches. ¿Verdad? Ahí metido aquí bajo la nalga para que no lo vean, porque le revisan todo a uno ahí. Lo que todos le revisan a uno. No, la comida ya es muy cara. Híjole, mano, un sándwich cuesta $11.99. No, ahí, ¿verdad? Todos bien gordos, todos con el montón de comida que vamos a guardar. Yo he pasado eso. Pero cuando usted reconoce el 9, usted disfruta del versículo 10. Honra con tus bienes al Señor. Y con las primicias de todos tus frutos, no sea tacaño con Dios, hombre. No sea tacaño con el Señor. Y entonces usted va a probar esos versículos. Pero eso sí, y otra cosa más, acuérdese que el único que sabe el 9 es Dios. Y cuando el 10 llegue a su vida, todos nos vamos a dar cuenta. Todos nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tus graneros estarán llenos con abundancia. Tus lagares rebosarán de vino nuevo. Dice la versión NIV. Luego dice el versículo 36, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas. Hermano, ¿usted le trajo los primogénitos de sus vacas al Señor? ¿No era creyente? A usted ya pobre vino el Evangelio, ¿verdad, brother? No, hombre. Y de las ovejas, a la casa de nuestro Dios. Echemos un vistazo a los versículos, con eso vamos a estar terminando ya. Éxodo 23:19. Génesis, Éxodo, capítulo 23, vamos a leer el versículo 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito ni la leche de su madre. Pero mire usted, las primicias de los primeros frutos de tu tierra. Usted siembra. Y todas las vacas que van a parir en esa oportunidad. Todo eso, el primer año, a la casa de Dios. Aquí están los sacerdotes, porque la tribu levita vivía de todas esas cosas. Y ellos daban el 10% incluso para el sostenimiento del templo. Entonces usted lo traía, pero usted decía, pero y entonces pues, es que Dios es tan especial, mayones. Dice, sí, me lo vas a traer. ¿Y yo con qué me voy a quedar? Pues con lo que tú tenés. Lo que tenés te produjo esto. Y como tú me lo estás trayendo una vez en el año, todas las primicias nada más, después te quedaba dando el diezmo. Entonces yo voy a hacer que con lo que tú te quedes, te produzca. Entonces mire, váyase conmigo a Levítico 19:23. Y con eso, vamos terminando, dijo aquel. Levítico 19:23. Vamos a leer un par de versículos ahí. Mire lo que dice el versículo 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis
toda clase de árboles frutales. ¿Entiende esto, verdad? Usted ha estado en algunas granjas, en algunos lugares, que hay todo tipo de árbol. Toda clase de árboles frutales. Mire usted, mire esta ley, qué interesante. Consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Ahí está. 3 años o será incircunciso. ¿Qué significa eso? Que usted llega, usted siembra. Entonces Dios quiere purificar esa tierra. Usted va a ver todo el fruto. ¿Y sabe qué va a hacer con el fruto? Lo va a botar. Ese fruto usted no lo va a usar. Ahora, como abono, tiene que prestarle atención, es ley de Dios. Hermano, ¿acaso usted podía decir, me voy a comer este mango? Al fin y al cabo nadie se va a dar cuenta. Dios se da cuenta de todo. Entonces dice, eso vas, consideraréis como incircunciso lo primero del fruto. 3 años será incircunciso. Su fruto no se comerá. Siguiente versículo. Y el cuarto año, todo su fruto, ¿qué va a pasar? En alabanza a Jehová. ¿Te das cuenta? Había que traerlo al templo. O sea que el cuarto año tampoco, por muy rica que estaba esa manzanita rosadita. No, Primer año no, segundo año no, tercer año no, el cuarto año tampoco. O sea que se tenía que aguantar por 4 años. Pero mire lo que dice el 25. Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. ¿Y quién firma? Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sabe qué está diciendo? Si tú haces lo que yo te digo, después de eso, vas a tener fruto hasta saciarte. Porque yo me voy a encargar de que todo lo que tú siembres te produzca a 100 por 1. Ese es Dios. Hermano, yo sé que esto no es fácil. Cuesta. Yo he conocido personas, a mí nunca se me olvida esa ilustración del doctor James Dawson, de ir a visitar a un amigo, él lo dijo en su conferencia, billonario con B, dijo él. Billonario con B. Y le mostró todos sus programas y todo su desarrollo y toda la cuestión. Y le dijo, te voy a mandar una donación todos los meses. Y le mandó $50 mensuales. Multibillonario, $50 mensuales. Hay gente, hermano, que es así. Que piensan que se van a llevar todo lo que tienen. Y hay dos cosas tan ciertas, pero tan ciertas. Una, súper segura, no te vas a llevar nada. Y la otra, este mismo día puede ser nuestro último día. Y sería lamentable, sería triste morirnos con una deuda con Dios. Sería lamentable. No es como poder llegar al final de nuestros días y decir, Dios, tú sabes que yo te he honrado en lo poco y en lo mucho. Cuando no he podido, siempre te he honrado. Jamás he dejado de darte, Señor. Nunca. Y Él promete bendecirte. Ojalá, iglesia, yo quiero ver. De hecho, tenemos una congregación bendecida. El día de resurrección, que estábamos en Stanley Park, yo veía a todos los carros. Y me acordaba cuando usábamos las primeras vans de la iglesia para ir a recoger a los hermanos. Todos los viajes que había que echar para ir a recoger a los hermanos. Como le pedíamos a los hermanos que tenían carritos que nos ayudaran a ir a recoger a fulano, ir a recoger a mengano. Tengo fotos ahora que he estado buscando estas fotos de mi esposa que presentamos acá, del 25 aniversario. He estado revisando fotografías. De la mayoría de ustedes, flacos. Vos nunca te vi flaca, mija. Y yo digo, ¿cómo los ha prosperado Dios? ¿Cómo nos ha prosperado Dios? A Él sea la honra y la gloria. A Él sea la honra y la gloria. No desista jamás. No desista nunca de honrar a Dios con sus bienes. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, entendemos el mensaje de Nehemías, entendemos el mensaje del pueblo y de estos pactos que se pueden hacer contigo. Señor, vamos a hacer todas estas cosas para que nos bendigas. Vamos a cambiar estas otras para que nos bendigas. Vamos a comenzar a hacer las cosas correctamente para que nos bendigas, Señor. Gracias por ser un Dios bueno.
Gracias, Señor. Perdónanos todas las veces que nos hemos equivocado. Perdónanos por tantas veces que hemos hecho las cosas a nuestra manera, desconfiando, Señor, de que tu provisión siempre llega a tiempo. Hemos confiado más en el dinero, en el bolsillo, que en el favor de Jehová. Pero ahora te damos gracias porque podemos darnos cuenta de todo lo bueno que tú eres con nosotros. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero le gustaría hacerlo en esta noche, usted me dice: pastor, fíjese que yo nunca he recibido a Cristo, pero me gustaría recibir a Jesús en este momento. O sea, alguien que quiere recibir a Cristo, yo le doy a usted la oportunidad. Levante su mano donde está. Levante su mano donde está si usted quiere recibir a Jesús. Y vamos a orar por usted. Le vamos a explicar cómo es que usted puede conocer a Cristo de una manera personal y puede crecer en el conocimiento de Jesús. Usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo. Puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale: Señor, en este día me entrego a ti, te recibo como el Salvador de mi alma, te doy gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, gracias, Señor, por el perdón de mis pecados, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz. Yo te alabo y te bendigo. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Oramos también, Señor, por nuestros enfermos y recordamos a esta señora Estela allá en Colombia, mamá de hermana Claudia, que tengas misericordia de ella, Padre Santo, que la ayudes, que la bendigas a la hermana en su viaje también. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.